Doctor Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal, ex procurador, ex ministro, gracias por atendernos, buenos días.
Julio, muy buenos días, un gran saludo para todos los miembros de la mesa y desde luego para los oyentes de la W.
Doctor Gómez Méndez, pues la suerte está echada. No pasó nada distinto a lo que tenía que pasar. Se modificó el acuerdo de la mejor manera que se pudo. Quienes pedían la modificación y ganaron el plebiscito no quedan contentos. Así es de que han ordenado y han anticipado una resistencia popular, una serie de manifestaciones. Lo propio, los del sí que defienden el nuevo acuerdo y quieren que se perfeccione el acuerdo de paz. Luego sigue el Congreso. ¿Qué tan tormentoso observa usted el camino para los próximos días?
Pues, Julio, es muy difícil, desde luego, en situaciones de esta naturaleza, que exista unanimidad. Lo que ocurre es que, digamos, como yo lo planteé, incluso desde el interior del gobierno, cuando era ministro de Justicia, pues este era el camino que había que hacer, que había que traer. ¿En qué sentido? El presidente de la República es el responsable del manejo del orden público, según el artículo 189 de la Constitución, y en esa condición él lo puede hacer por la vía de la confrontación militar o por la vía de la negociación. Y por eso, en ejercicio de esa facultad que ha existido siempre en la Constitución de Colombia, los presidentes han acudido a él y han concertado acuerdos de paz con organizaciones al margen de la ley. No vamos a extendernos en eso, pero ha pasado siempre así a lo largo de la historia reciente, incluso de Colombia. Y que lo que tenía que hacerse después era implementar los acuerdos cuando suponen reforma constitucional o reforma legal. Yo nunca creí que el camino fuera el del plebiscito, como no lo hizo el presidente Betancur, como no lo hizo el presidente Barco, como no lo hizo el presidente Gaviria, como no lo alcanzó a plantear el presidente Pastrana, como no lo hizo el presidente Uribe, porque no era necesario. A mi juicio, un error político, el presidente tomó este camino con los resultados que conocemos, pero la propia Corte Constitucional, en el fallo del plebiscito, pues dijo claramente que el presidente recuperaría su facultad constitucional para concertar acuerdos de paz. Ahora, la tesis de que el Congreso es ilegítimo, que el Congreso está desprestigiado, me parece que no es válida. Yo creo que en el derecho público hoy en día es cada vez menos acertada la teoría del constituyente primario. Esto se usó mucho aquí en el año 91, cuando un cuerpo elegido por 3 millones de colombianos revocó un Congreso elegido por 8, con el argumento, a mi juicio deleznable, de que los votos por las constituyentes son limpios y los votos por los congresos son votos amarrados. Y lo curioso en el caso de la constituyente es que con esos votos pues fueron elegidos antiguos congresistas, exministros, exgobernadores y hasta expresidentes. Entonces el Congreso tiene esa legitimidad y naturalmente yo pienso que lo que viene de acá es que el Congreso asuma su papel. Además, ha sido siempre así. Esto interviene en los temas del poder público. El presidente negocia la terminación del acuerdo.
Doctor Gómez Méndez.
El Congreso emite las leyes o las reformas constitucionales y las Cortes se pronuncian sobre su conformidad con la Constitución. Lo que pasa es que aquí decidieron darle, como sería, tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas para llegar finalmente a donde han debido llegar hace un par de años.
Son las 6:30 a.m. A esta hora saludamos a nuestra audiencia en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, que nos escuchan a través de la 9:30 a.m. Hablamos con el exfiscal y exministro Alfonso Gómez Méndez a propósito del anuncio que hizo ayer el presidente de la República de que el jueves, es decir, mañana, en Bogotá, a las 11:00 a.m, se firmará el acuerdo de paz, el nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Doctor Gómez Méndez, si bien es cierto que hay quienes están esbozando la tesis de que el Congreso es ilegítimo. También es verdad que hay otra tesis que se está planteando, y es que se necesitara o no, el gobierno nacional sometió a voto popular el primer acuerdo de paz. Y ese primer texto que se sometió a voto popular, la gente votó que no. Y dicen los promotores del no que no es no, y que este acuerdo entonces no podría ser legítimo si se tramita a través del Congreso de la República, ya que la Corte falló en su momento que el plebiscito era el mecanismo y que la gente, los colombianos, si no lo aprobaban, no se podía hacer absolutamente nada. ¿Qué responderle a ese argumento que plantean los del no?
Bueno, hablemos de dos ilegitimidades que se plantean ahí. El Congreso no es ilegítimo. Yo no sé dónde han sacado que este Congreso es ilegítimo. Los votos que fueron elegidos, que fueron depositados, fueron reconocidos por el Consejo Electoral. Ahora, si ese Congreso fuera ilegítimo, pues sería ilegítimo toda la legislación que se ha expedido en estos años. Yo no creo que eso sea verdad. Segundo, en cuanto a la ilegitimidad derivada de la participación popular, uno se pregunta, ¿qué tan legítimo es, por ejemplo, si de eso se trata? Quiero hacer esa aclaración. Si eso se trata, un plebiscito en donde apenas participó el 35% de la población, el 65% no participó. ¿Dónde queda ahí la tesis del constituyente primario? A mi juicio, vuelvo y repito, fue un error político del presidente que seguramente lo está enmendando.
Doctor Gómez Méndez, el otro tema es el acuerdo en sí mismo, y se lo digo por lo siguiente: la Corte Constitucional había dicho que si se hacía el plebiscito y el plebiscito decía no, pues ese acuerdo moría y no tendría ninguna posibilidad. ¿Realmente usted cree que se puede hablar de un nuevo acuerdo a partir del documento que se ha entregado?
Pues yo creo que unos cambios sustanciales, otros no tanto, hay que decirlo también, pero la Corte, recordemos, Félix, que en el fallo dice que el plebiscito produce efectos políticos, no efectos jurídicos. Y en últimas, lo que allí quedó, pues, queda como una especie de documento. Y me parece que esto que ha ocurrido dentro de una situación difícil, a mi juicio, es lo menos que crea dificultad. Obviamente, esto no puede generar unanimidad, pero mire, como no generó unanimidad en el año 91, aquí había en el año 90 una norma que, por cierto, venía esa sí del constituyente primario. El constituyente primario fue el plebiscito del 57, en donde participaron 4 millones de colombianos de la época, y allí se dijo que la reforma constitucional solo se podía hacer por el Congreso, y eso por razones que hoy en día no, pues la gente, los colombianos han olvidado, terminó cambiándose con dos decretos de estado de sitio, y nadie cuestiona hoy la legitimidad de la Constitución del 91, que por cierto en muchos temas ha producido muy buenos efectos.
Eso quiere decir que la discusión se centra sobre qué es un nuevo acuerdo, como se deriva de la pregunta que acaba de hacer Félix. Y yo pienso que el único que puede decir si este acuerdo es nuevo, como dicen los que lo están presentando al Congreso, o sea, al gobierno, o que no es un nuevo acuerdo, sino un acuerdo completamente maquillado y que por consiguiente no es legítimo ratificar el mismo acuerdo. El único que podría decir eso, creo yo, pues es la Corte, ¿no?
Sí, sí, Alberto, tiene razón. Es que en últimas, mire usted, en últimas, esto va a llegar a la Corte Constitucional, por una vía o por otra. En ese sentido, los colombianos pueden tener la tranquilidad que la juridicidad, si de eso se trata, más allá del tema político propiamente dicho, que la juridicidad está a salvo porque bien sea por la vía del cuestionamiento del acto del Congreso, probablemente podría ser del Consejo de Estado, en la medida en que no es un acto legislativo, propiamente legislativo, o por la vía de la Corte Constitucional en relación con los actos de reforma constitucional o de ley, pues va a llegar a la Corte Constitucional. Entonces, como para utilizar una expresión de moda, el acto de cierre final va a ser la Corte Constitucional. El organismo de cierre final de todo esto va a ser la Corte Constitucional.
Doctor Gómez Méndez, en su editorial de hoy, el diario El Nuevo Siglo plantea más que el problema de la representatividad, es un asunto de proporcionalidad. Y es el hecho de que en el plebiscito el 50% de los votantes estaba con el no y el otro restante estaba con el sí, mientras que en el Congreso de la República eso no se da. Es apenas el 20% del Congreso aproximadamente el que estaría con el no y el resto con el sí. ¿Eso no genera una distorsión a la hora de buscar una proporción que sea realmente representativa de lo que ocurrió en las urnas para trasladarlo al escenario del Congreso de la República?
Pues yo creo que ya en el Congreso de la República pues es el juego de las mayorías, que pues además están en todo su derecho. Yo pienso además que he leído en los periódicos de hoy que el Centro Democrático pues dice que con esto arranca la campaña presidencial. A mi juicio, con lamentablemente, de un lado o de otro, todo este tema del sí y el no ha estado, digámoslo de esa manera, afectado por el tema de la sucesión presidencial.
Entonces, doctor Gómez Méndez, una vez se firme esto mañana, arranca la carrera presidencial.
Y en el Creo Congreso... que ya viene.
Sí, está a la vuelta de la esquina. Y doctor Gómez Méndez, en el Congreso solamente queda como unidad nacional la reforma tributaria. Y a partir de ahí se acabó la unidad nacional y arrancaron los congresistas cada uno por su lado. Arranca el Centro Democrático con su candidatura, el Partido Conservador con su candidatura, la izquierda con su candidatura, la bronca de la U y los liberales contra Cambio Radical. En fin, vamos a vivir un escenario eminentemente político. Doctor Gómez Méndez, como en el caso de otros presidentes, de Barack Obama, que cuando ya ha terminado todo, se tomaron decisiones que gustan o no gustan, la suerte está echada, los presidentes comienzan a hacer lo que realmente quieren. ¿Para eso usted no cree que el presidente hacer lo que realmente quiere, sin importarle las consecuencias políticas, porque ya hizo lo que él creía que tenía que hacer, tiene que armar un gabinete diferente?
Pues eso sí ya es una consideración que solamente puede estar en cabeza del jefe de Estado, pero la primera parte de su apreciación es válida en el sentido de que el presidente tiene que, el presidente gobierna y no creo que esté pensando en quién sea su sucesor. De hecho, y Alberto, que también es aficionado como yo a la historia política del país, conoce que casi que es una constante en la historia de Colombia que ningún presidente ha podido imponer a su sucesor.
Doctor Gómez Méndez, gracias por su análisis y ojalá que venga lo mejor para Colombia, sobre todo que podamos acariciar la paz, por supuesto, en medio de respetables críticas y dificultades. Así usted es muy amable, doctor Gómez Méndez.
Muy amable, muchas gracias.
Doctor Oscar Iván Zuluaga, una de las jefaturas visibles de cambio del Centro Democrático, que obviamente pues ya han dejado saber que no les gusta el acuerdo que se va a firmar mañana. Doctor Oscar Iván, muy buenos días. Independientemente de la firma de mañana, la pregunta es, ¿ahora qué sigue? ¿Arranca la campaña por el 2018?
Julio, buenos días. Bueno, lo primero es expresarle a los colombianos lo que significa que este acuerdo que van a firmar mañana el gobierno y las FARC, como lo anuncia ahora o lo anunció anoche el presidente, vaya a ser refrendado a través del Congreso de la República. Me parece que ese tiene que ser el punto de partida en esta discusión. Y permítame hacer esta reflexión. El presidente Santos decidió el plebiscito del 2 de octubre como el mecanismo de refrendación de los acuerdos que había firmado con las FARC. Esa fue una decisión del presidente que tuvo el respaldo de las FARC. Se llevó al pueblo el 2 de octubre un acuerdo. Ganó el no. Ganó el no con una participación muy importante. Se definió, como lo estableció la propia Corte Constitucional en la aprobación de la convocatoria a la ley de plebiscito, que dicha decisión era obligatoria, era vinculante para el presidente de la República. La Corte Constitucional, en esa misma sentencia, establece que si ganaba el no, el gobierno quedaba facultado para volver, si quería, convocar un mecanismo como el plebiscito, pero siempre habló de mecanismos de refrendación popular, cualquiera de las opciones que contempla nuestra Constitución. Fruto de la decisión del no, se inicia esta discusión que culminó con el anuncio del gobierno ayer de que va a firmar este nuevo acuerdo, como lo llama el gobierno, con las FARC. Detrás de la decisión del 2 de octubre hay unos temas sensibles, esenciales, que fueron los que movilizaron a los colombianos. Y esos temas, como por ejemplo el permitir la elegibilidad política sin el pago de la pena a los máximos responsables de crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, o mantener el bloque de constitucionalidad en el acuerdo, o mantener el narcotráfico como delito político, el no de articular debidamente la justicia transicional con la justicia ordinaria, todo lo que hay alrededor de las víctimas de las FARC, cuyas familias que reportan más de 600 personas secuestradas y hoy desaparecidas por las FARC, no hay una respuesta clara en materia humanitaria. Temas que son la esencia del no, no se modificaron. Y por eso hemos dicho que este no es un nuevo acuerdo. El acuerdo que rechazamos los colombianos el 2 de octubre persiste en sus elementos esenciales. Y no nos pueden decir ahora que la voluntad expresa que se dio el 2 de octubre ahora va a tomar otro camino que refrendar vía el Congreso. ¿El Congreso cómo va a ser para modificar o para aprobar lo que los colombianos el 2 de octubre rechazamos? ¿Cómo nos va a decir ahora que previo un mecanismo democrático sin antecedentes? Porque un plebiscito no se hacía desde hace 59 años, desde 1957, que fue decidido por el propio presidente como la ruta para hacer la refrendación, ahora se va a cambiar por el tema del Congreso. Eso nos parece muy delicado.
Doctor Zuluaga.
En el Congreso la representación de las fuerzas políticas no es equivalente a como se dio el sí y el no. Aquí estamos ante un hecho diferente, y es que hay previa una decisión democrática que no se puede desconocer, que no se puede vulnerar, y por eso la ruta tiene que ser, si el gobierno dice que hay un nuevo acuerdo, debe someterlo a una refrendación popular.
Doctor Zuluaga, pero doctor Zuluaga, ya es un hecho, digamos, que el gobierno nacional decidió que se va a refrendar en el Congreso de la República, y pues desde su partido se ha hablado de movilización social, de la posible promoción de un referendo, e incluso el senador José Obdulio Gaviria habló de desobediencia civil frente a los acuerdos de paz con las FARC. ¿Cuáles van a ser las acciones que tomará su partido teniendo en cuenta que la próxima semana se refrendará el acuerdo e inmediatamente comenzaría su implementación?
Nosotros en la última reunión con el gobierno, y lo pueden ustedes comprobar en el comunicado que esa misma noche se leyó, dijimos que podría haber o refrendación total del acuerdo o una refrendación de los temas sensibles que no quedaron modificados debidamente en el acuerdo, tal y como lo hemos defendido de manera permanente. Y por lo tanto una opción que nosotros vamos a contemplar y que lo está planteando los propios ciudadanos que adelantaron, lideraron la votación del no, es un referendo de iniciativa popular que permita que los temas sensibles no vayan a ser aprobados ni incorporados en el ordenamiento constitucional. El tema de elegibilidad, los temas de justicia, el tema de conexidad del narcotráfico como delito político, temas de participación política, el tema de víctimas de las FARC, el tema de los derechos de la mujer para que no se vayan a afectar con toda la discusión de género, el tema de los militares, que ustedes ayer advertían que en el acuerdo que hubo un error y que hoy lo van a corregir con una fe de ratas, imagínese usted, cuando nos decía el gobierno el lunes que era inmodificable, que no se le podía cambiar una sola coma al acuerdo y que eso no permitía que se pudieran incorporar los temas que nosotros estábamos discutiendo en la mesa. Luego no queda otro camino. El no hay que respetarlo. Es que fue una decisión democrática. Eso no es un capricho, no puede ser un antojo. No se le puede dar un golpe a la ciudadanía de esa manera. Aquí hay una voluntad democrática ciudadana que se expresó en las urnas, no se puede ignorar y desconocer, no se puede acomodar, y por eso tendremos que defender y hacer respetar democráticamente la decisión del no, y uno de los caminos será puede ser un referendo de iniciativa ciudadana con firmas para mantener en la Constitución temas esenciales que el Congreso seguramente va a aprobar a pesar de que los colombianos dijimos en las urnas que no.
Doctor Zuluaga, pero de todas maneras, a pesar de lo que ha sufrido en imagen el Congreso durante todo este tiempo, no sigue siendo el órgano de la representación popular. No es desconocer que el Congreso representa de alguna manera las diferentes regiones y las diferentes fuerzas políticas, y es ahí donde se debe entender su sentido, y que un tema como un debate, como el tema de la paz, tiene también toda la posibilidad de estudiarlo al ser esa representación del pueblo.
Félix, pero el Congreso no está por encima del constituyente primario. Es que aquí lo delicado es que ya se pronunció el pueblo en las urnas. ¿Cómo va ahora a cambiar el Congreso temas que el pueblo rechazó, su constituyente primario? Entonces, ¿cómo vamos ahora nosotros a aceptar que el Congreso es el que va a aprobar, y lo va a aprobar en unos debates sencillos, en un pupitrazo, con unas mayorías aplastantes que no corresponden a lo que el país decidió en el plebiscito? El tema es muy delicado.
Doctor Zuluaga.
Es un procedimiento normal. Aquí estamos precedidos de una decisión democrática de iniciativa del presidente. El presidente fue el que se inventó el mecanismo del plebiscito de refrendación. Nos definieron esas reglas de juego, ganó el no. Y ahora nos dicen que es el Congreso el que lo va a refrendar, desconociendo al ciudadano, el constituyente primario. Eso es muy grave.
Pero, doctor Zuluaga,
eso va a generar una profunda división política. Eso no va a generar una unidad en el país, va a dividir al país. Eso va a generar una confrontación, porque no se puede desconocer la voz del constituyente primario, que es el ciudadano, y ahora van a aprobar cosas que dijimos no el pasado 2 de octubre. Eso es inaceptable.
Permítame le pregunto, porque si bien es cierto que fue idea del presidente someter a plebiscito este acuerdo de paz, varios juristas le dijeron que no era necesario, que él tenía la competencia para poder firmar el acuerdo que se hubiera negociado con las FARC. Sin embargo, se le pidió a la gente que lo votara. La gente rechazó ese acuerdo. Hoy tenemos uno nuevo. Ese nuevo no fue el que votó la gente. ¿Por qué razón ese nuevo no podría refrendarse a través del Congreso de la República, si incluso hay quienes dicen que no tendría que ser refrendado en lo absoluto?
Pues mire, Camila, la propia sentencia de la Corte Constitucional, cuando aprobó la convocatoria del plebiscito, define qué pasaría si gana el no. Si gana el no, pues se puede proceder a renegociar, a firmar un nuevo acuerdo, y ese acuerdo tiene que tener el espíritu de la refrendación popular. Es que no se pueden cambiar la línea de los hechos. El presidente convoca a los ciudadanos, decimos no, y decimos no a unos temas fundamentales, y persisten en este acuerdo que va a firmar mañana el gobierno con las FARC. No se solucionó el tema de la elegibilidad política, ni la conexidad del narcotráfico como delito político, ni el tema del bloque de constitucionalidad. Persisten en este nuevo texto que va a firmar el gobierno con las FARC. Se está ignorando la voluntad ciudadana. Entonces, ¿cómo nos van a decir ahora que eso se va a superar refrendando en el Congreso de la República? Entonces, ¿para qué se convocó el plebiscito? ¿Cómo se le va a hacer trampa ahora al constituyente primario? ¿Cómo se le va a decir que el camino fácil es vámonos por el Congreso y desconocer lo que hicimos el 2 de octubre? Es que el plebiscito lo convocó por iniciativa del presidente. Eso ya crea un hecho jurídico y político que tiene una misma línea de acción. Entonces, si quieren imponer un nuevo texto, pues llevémoslo a la refrendación, preguntémosle a los colombianos si es que eso sí consulta lo que se había votado, porque resulta que ganó el no. Y ese es un tema que es la esencia de este debate, y por eso nuestra preocupación a este camino que ha anunciado el gobierno. Ese camino no es el camino jurídico ni político correcto para poder definir lo que el gobierno llama un nuevo acuerdo que va a firmar mañana con las FARC. Las diferencias esenciales persisten. Los temas que movilizaron el no siguen vigentes en nuestro nuevo texto. ¿Cómo el Congreso va a ir a votar lo que el constituyente primario y el ciudadano ya rechazó? Nos parece que es un tema de la mayor gravedad, y por eso el camino tiene que ser el camino a la refrendación popular, que es el camino que se definió desde el mismo momento que se convocó a la ciudadanía el 2 de octubre.
Doctor Oscar Iván, muchas gracias por atendernos. Quedaremos atentos entonces al anuncio de la resistencia que arranca después de la firma del nuevo acuerdo de paz. Le deseo una feliz mañana y gracias por su tiempo.
Gracias, Julio. Feliz día.
Me forman de una tutela, Alberto, que dice lo siguiente. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el fallo del 18 de octubre de 2016, dentro de la tutela 2016-04713, le prohíbe al legislativo implementar el acuerdo de paz así. Leo comillas el fallo del tribunal. En suma, dado a que el acuerdo final y sus modificaciones es una decisión política que emana del Ejecutivo, no es dable a otra rama del poder ordenar su implementación, pues se reitera, ello se encuentra por fuera de la órbita de sus competencias. Cierro comilla de esa tutela. ¿Le suena, Alberto?
No, por supuesto que no, porque lo que se trata es de llevar al Congreso aquellas cosas que no se pueden poner en práctica si no tienen ley, porque o modifican una ley anterior o porque crean algo que es de la órbita de la ley. Y entonces es obvio que no es que tengan que opinar sobre el acuerdo mismo, sino sobre los mecanismos que se adoptan legalmente.
Y Alberto, a la pregunta de Camila, de las respuestas que tendrá que dar el gobierno a nivel nacional e internacional. Camila dice, efectivamente, el acuerdo de paz que se votó en el plebiscito fue negado, no gustó.
Así es.
Aquí estamos con otro acuerdo que recogió inquietudes de los del no, pero este es otro acuerdo y el gobierno ha decidido no llevarlo a plebiscito sino al Congreso. Punto.
Así es. Sí, así es. Así es. Por eso la discusión, como se lo pregunté al doctor Gómez Méndez, radica en si este es un nuevo acuerdo, como dice el gobierno, un nuevo mejor acuerdo, o si es el mismo acuerdo, porque quienes se oponen a la designación de darle el calificativo de nuevo consideran que está maquillado, pero que es lo mismo. El único que puede resolver esa discusión pues es la Corte, que fue la que dijo lo que dijo. Es decir, que para que el presidente continuara usando su facultad para buscar la paz, no podía usar el mismo acuerdo, sino uno nuevo.
Claro, el problema que hubo es que aquí el mismo gobierno o el mismo presidente fue el que se clavó el puñal solito. Porque si bien es cierto, varios juristas le dijeron al presidente desde un principio que no tenía que someter a refrendación este acuerdo, que tenía plenas facultades para hacerlo, él decidió que sí, se llevó a revisión de la Corte y la Corte manifestó que solo se avalaría en caso de que ganara el sí. Ese es el argumento que estaban usando los del no. Es lo que acaba de explicar Oscar Iván Zuluaga y esa será su batalla jurídica.
Claro.
Y al final definirán, pues, la Corte,
sí. La Corte.
Pero que tienen una batalla jurídica los del no, claro que la tienen. Porque pues sí, fue el mismo gobierno el que tomó la decisión de meterse pues en esa camisa de once varas.
Y el escenario perfecto para hacer esa discusión es el Congreso. Y quien resuelve, el árbitro de ese partido es la Corte. Y la Corte dice, no señor, este acto que adoptó el Congreso de ratificar el nuevo acuerdo no vale porque no es nuevo. O sí vale porque es diferente.
Sí, lo que pasa es que en la calle hay una cantidad de gente que no entiende ni lo uno ni lo otro. Ni está con el Centro Democrático ni con el Partido Conservador. En su calle, en su sabiduría, en su casa, en su vecindario, reflexionó que no quería ese acuerdo. Y le queda muy difícil entender que si se hace un plebiscito y gana el no, ¿por qué terminó ganando el acuerdo? Pues
porque es un nuevo acuerdo. Porque sí, es un exacto, nuevo acuerdo.
Pero hay una gente en la calle que no entiende eso. Dice, ganamos el plebiscito.
Gente que dice que no es un nuevo acuerdo, Alberto. Hay gente que incluso dice que ni el título le cambiaron. O sea, para algunos, como promotores del no, dicen, aquí no hay ningún nuevo acuerdo. Hasta el título es el mismo.
Esa es la discusión. Hay quienes dicen que sí y quienes dicen que no. Y la gente va a salir a la calle a decir que considera que sí o que no. Y la Corte decide.
Pero, Camila, tiene usted razón. Le habían podido cambiar el título, ¿no?
Es que no se lo cambiaron.
O ponerle nuevo. O ponerle la palabra nuevo.
No, se llama Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Los dos se Listo. Llaman igual.
Le meten al segundo la palabra nuevo al comienzo.
Pero yo creo que...
Eso lo hace distinto.
Una de las cosas de lo que marca Alberto y que de última sí, es que esto tiene árbitro. Y el árbitro es la Corte Constitucional. Y entiendo incluso que ya la Corte Constitucional pidió que le entreguen el texto de lo que llaman el nuevo acuerdo.
Así es.
Para su estudio. Eso significa que la Corte Constitucional ya está sobre el tema.
Claro.
Vamos al opinómetro. El opinómetro ayer hizo varias preguntas para el diario El Tiempo y la W. En su concepto, el gobierno y las FARC deberían aceptar más modificaciones al acuerdo de paz sugerida por los partidarios del no. Sí deberían aceptar más modificaciones, 58%. No deberían, 33%, no sabe el 4%, no responde el 3.8%. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que se le permita a los altos mandos de las FARC estar en Bogotá antes de ser refrendado el nuevo acuerdo de paz? De acuerdo el 33, en desacuerdo el 55. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno y las FARC sean los que decidan el mecanismo de refrendación para el nuevo acuerdo de paz? De acuerdo el 35, en desacuerdo el 58. Y esto va a seguir así por mucho tiempo. La noticia es que el acuerdo se firma mañana, se abrirá una gran discusión, pero el acuerdo se firma mañana con las modificaciones y queda pendiente la última voz de la Corte.